Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Esto es Cultura para Llevar en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Y bueno, gracias por sintonizarnos, es un placer que nos acompañen una semana más. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de los Valles, en la región de Ameca. Y pues nos complace mucho que estén todos sintonizándonos, que estén en una edición más de este proyecto de Cultura para Llevar. Y antes de comenzar, agradecemos y saludamos a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y a quien nos hacen vía internet también. Les recordamos que pueden sintonizarnos, pueden acceder a los podcasts que ya tenemos grabados de otras entrevistas con creadores artísticos, con poetas, con escritores, con pintores. A toda esa gama, a todo ese abanico riquísimo que hemos tenido en todas las charlas pasadas, pues puedes sintonizarlos, puedes tener acceso a través de la web, que es web.valles.udg.mx, Valles Web. Esto es para que todos puedan acceder a todos los chats, a todas las entrevistas que ya tuvimos anteriormente. Y pues bueno, en el micrófono está su servidora Julia Adriana González Ábalos, quien los saluda. Y pues esta producción técnica también saludamos a Israel Ibáñez, a quien agradezco su apoyo por la transmisión de este programa. Los invitamos a que se comunique también con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 375-758-56001 o a 883-63-220. Y pues bueno, vamos entrando de lleno con nuestro invitado de este día, que me complace, como siempre, a mí me complace todos los invitados que tenemos, porque son todos unos invitados de lujo. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un poeta, ensayista, crítico y escritor, que él nació en Agualulco de Mercado, entonces es una región que está prácticamente vecina a los valles, al Valle de Ameca, y pues es entonces alguien que conoce estos rumbos, pero que sin embargo ha tenido una trayectoria muy grande entre el tiempo de vida y entre sus libros de poesía reciente se encuentran numerosas bandas, tablas de rezar, escuelas para desmontar el viaje, y me da mucho gusto que me estoy dando cuenta que también en el 2020 obtuvo el premio Mazatlán, en el 2022 obtuvo el premio Iberoamericano Ramón López Velarde, y también de igual manera en el 2022 publicó el libro de Ábaco de Granito. Bueno, que ahorita nos dirás, nos platicarás un poco acerca de todo esa trayectoria que tienes tú. Y también en el 2022 obtuvo el Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos y recibió la distinción del Premio Jalisco 2022 por su trayectoria literaria. Y pues le damos la más grande bienvenida al maestro Ernesto Lumbreras. Me da muchísimo gusto de verdad tenerte aquí, estar charlando contigo, que como ya hay una referencia, pues eres prácticamente vecino de este lugar. Adelante, maestro.
Pues un gusto, Julia, escucharme por la frecuencia de Radio Universidad en la estación de Ameca. Yo estudié la preparatoria en Ameca, estuve 3 años ahí merodeando las calles, las plazas, el paisaje común entre mi pueblo natal, Agualulco y Ameca. Entonces, aunque sea de voz, regreso, ¿no?, a esos aires amequenses con mucho cariño.
Y a Mechel, es que yo creo que también estamos pues felices de tenerte aquí, porque bueno, como yo te comentaba un poquito fuera del aire, pues que es un placer tener una persona que últimamente se está distinguiendo por tantos premios que está recibiendo y tantos reconocimientos que está recibiendo.
Pues bueno, los libros finalmente es el trabajo de años que se concretan, encuentran una salida editorial y van a la búsqueda de sus lectores. El año pasado particularmente fue un año de cosecha de libros. Apareció una colección de relatos bajo el título de Ábaco de Granizo, que hemos estado presentando desde la FIL del año pasado, y lo que va de este 2023, estamos en esa actividad de promoción. Es una colección de relatos que tratan de Agualulco de Mercado. Se ha dicho que es una suerte de carta de amor, una revisitación de mis lugares de infancia, ubicados más o menos temporalmente, finales de los 70, principios de los 80, y al mismo tiempo que aparece Ábaco de Granizo, se publica este homenaje. Yo digo que es uno de los secretos mejor guardados, ¿no? El mural del siglo XIX, el mural que adorna, que embellece la bóveda del Teatro Degollado, el escenario estelar de las artes dramáticas, operísticas, escénicas de Guadalajara, una presencia, ¿no?, en el imaginario de Guadalajara. Decimos Guadalajara y quizás de bote pronto lo que asoma es la catedral, el Hospicio Cabañas y luego el Teatro Degollado, ¿no?, a veces en órdenes distintos. Entonces, se publicó este libro, una hermosa edición iconográfica con un dossier que da cuenta de la belleza, sí, del teatro, pero en particular de este mural pintado por tres pintores, ¿no? El arquitecto Jacobo Gálvez, que es quien edifica el Teatro Degollado, pero que también era pintor, y invitó a dos colaboradores, Gerardo Suárez y Carlos Villaseñor. Y el tema de ese mural pintado al óleo, es ni más ni menos el primer canto del infierno, conocido como el Limbo, un poema, La Divina Comedia de Dante. Entonces, el libro habla, pues, de cómo se construyó, quién era Jacobo Gálvez, las circunstancias históricas, sociales, muy agitadas, por cierto, de esa edificación de mediados del siglo XIX, Julia.
Sí, y fíjate que ahorita que tú estás haciendo estas menciones, yo creo que muy pocas personas saben, y bueno, yo hasta hace poco lo supe también, de que el arquitecto también fue el que pintó esta bóveda, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor piensa, o sabe, que él construyó el edificio magnífico que es el Teatro Degollado. Sin embargo, yo creo que no hay mucha referencia de quién pintó esta bóveda, que yo creo que muchísimos nos hemos sentado en el teatro y hemos volteado hacia el cielo y nos hemos maravillado con esta pintura, pero no sabíamos eso que les estás platicando tú, que también lo realizó el arquitecto Jacobo Vázquez en colaboración con Gerardo Suárez, me dijiste, y Carlos
Díaz, señor.
¿Ellos también eran arquitectos o ellos eran...?
Eran pintores, un poco más jóvenes. Gerardo Suárez muere muy, muy joven, pero dejó una obra importante. Todavía se puede visitar un trabajo anterior que hizo Gerardo Suárez, muy posiblemente también con la colaboración de Jacobo Gálvez. Si algún día tienen oportunidad de viajar a La Barca, en la Casa de la Cultura, la Moreña, hay unos murales, ¿no?, que pinta Gerardo Suárez con escenas de la vida social, campestre del México de aquel periodo, ¿no? Poco tiempo después de pintar esos murales en La Barca, Jalisco, vienen a Guadalajara, regresan a Guadalajara y comienzan a trazar esos ese banquete, ¿no? La palabra banquete en relación al banquete socrático, banquete, conversación de filósofos, de poetas, ¿qué es claro. lo que está ahí arriba, ¿no? El limbo de Dante es una suerte de jardín de filósofos, de café de filósofos, claro, el café no existía, donde esos hombres de la antigüedad, sabios, militares, poetas, músicos, dan rienda suelta a su pasión mientras vivieron en la tierra.
Fíjate ahorita qué interesante que comentas esto, porque bueno, no, ahorita que nos estás haciendo toda esta historia, esta narración de la bóveda y de quién la pintó, cómo la pintaron y por qué la pintaron, pues eso todo se refleja entonces en el libro que estás por presentar, porque si mal no recuerdo, teníamos aquí que vas a hacer la presentación de este libro que se llama Un relámpago Bermejo. Y entonces en este libro es donde nos contarás a todos los que tengamos acceso a él de toda esta maravilla que nos estás platicando en estos momentos.
Claro que sí, Julia. Y mira, curiosamente hoy que es el aniversario 481 de la cuarta fundación de Guadalajara, uno de los presentadores, una inteligencia luminosa, el padre Tomás de Hija, uno de los presentadores que me acompañará el próximo miércoles 22 en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, Tomás de Hija, dice, pero ¿por qué no festejamos también la primera fundación? Claro, es una ciudad que cambió, ¿no? Una ciudad que fue nómada. La primera fundación de Guadalajara se hizo en Ochistlán, en el año de 1532, es decir, en 8 años estaríamos conmemorando el quinto centenario de la fundación de Guadalajara. Pero bueno, se ha decidido por la fundación definitiva. Curiosamente, Julia, también creo que es un dato importante para la audiencia, donde actualmente está levantado el Teatro Degollado, ahí se hizo el ritual de la fundación. En el Teatro Degollado está el kilómetro cero, ¿no? De Guadalajara, próximamente capital de la Nueva Galicia, ¿no? Ahí se reúnen las familias que sobrevivieron a una guerra feroz en el marco de la Guerra Chichimeca o de la Guerra del Mixtón, como se le conoce, donde, por cierto, nuestra región tuvo un papel importante en las comunidades indígenas, Magdalena, Tequila, Meca, Hualulco, fueron bastiones importantes de las comunidades indígenas. Ahí se edificó el teatro, ¿no? 300 años después, en ese kilómetro cero. La pregunta, ¿por qué el arquitecto Jacobo Gálvez elige este tema de decoración? A mí que me ha interesado la Divina Comedia, puedo decir, sin temor a equivocarme, que este homenaje de Jacobo Gálvez al poema de Dante Alighieri es el mayor en toda América. No existe ni en música, ni en literatura, ni en arquitectura, ni en pintura, ni escultura, un homenaje, una relectura, una apropiación de este calado, de esta belleza, de esta historia entre guerras, ¿no? Las coordenadas en las que se pinta y se edifica el Teatro Degollado, ¿no? Posiblemente el edificio Barolo, que está en Buenos Aires, que también es un edificio construido mucho tiempo después, en 1922, se terminó esta edificación, que también se levantó bajo las coordenadas del imaginario, de la numerología del poema de Dante. Pero esta joya que tenemos aquí en Guadalajara, podemos ufanarnos, ¿no? Que es el homenaje mayor al poeta mayor, ¿no?, de todos los tiempos. Cuando vamos a hablar cuál es el Himalaya de la literatura de los tiempos modernos, pues podemos decir Shakespeare, podemos decir Cervantes, pero creo que Dante, la Divina Comedia, está algunos kilómetros más arriba que estos dos grandes escritores referentes respectivos de sus lenguas, Shakespeare y Cervantes.
Así es, así es. Y bueno, a mí me maravilla que los hagas todas esta narración, porque nos estás dando un contexto más amplio acerca para entender de qué se trata y por qué estás escribiendo acerca de esto. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Les recordamos que estamos en el 105.5 de FM en Radio UDG AMECA y regresamos en un momento con el maestro Ernesto Lucrero.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con esta plática tan interesante que estamos teniendo con el maestro Ernesto Lumbreras. Y fíjate, Ernesto, ahorita que comentabas esto de la importancia que tiene el teatro degollado, no solamente como un patrimonio histórico, como arquitectónico, sino también de historia, porque nos estás comentando, yo no sabía esto, es el punto cero, ¿no?, de donde comienza toda esta historia de lo que hoy celebra la ciudad de Guadalajara. Y qué maravilla que al interior tenga esta bóveda que como yo te digo, o sea, yo creo que más de algunos que nos hemos sentado en el teatro y hemos volteado a ver, pues a veces nos habíamos preguntado, pues, ¿quién la pintó? ¿Por qué la pintaron? O sea, a lo mejor algunos, si tenemos como conciencia de haber leído la Divina Comedia, pues diríamos, pues se asemeja como a uno de la Divina Comedia. Pero fíjate que ahorita, como un dato curioso, los personajes que representa también ahí en esta bóveda, dentro de todos están también como muchas cosas de arte, de ciencia, de conocimiento, como tú lo comentabas, como los filósofos que se reunían a pensar, a crear y a discernir, ¿no? Entonces, ¿de todo esto habla tu libro?
Sí, sí, sí. Comienza por el principio, y decir el principio justamente es eso, la fundación de Guadalajara, y cómo la historia del teatro degollado, junto con la historia de Guadalajara, tiene guiños, tiene correspondencias, que de pronto, si un político de luces, de mirada menos inmediatista, podría trazar una suerte de hermandad con Florencia, o darle el título, ¿no?, como ha ocurrido con otras ciudades europeas, ¿no?, de Guadalajara, ciudad dantesca. Hay elementos de sobra, ¿no? Yo, por ejemplo, me permito una licencia al cotejar la figura de Beatriz Hernández, ¿no?, que fue decisiva, ¿no?, para trasladar la tercera Guadalajara, la que estaba pegada a la barranca de Huetitán, después de una batalla terrible. Ella es la que combina, vámonos de aquí, fundemos definitivamente Guadalajara, ¿no?, y hacer el parentesco espiritual con la Beatriz, la enamorada de Dante. Beatriz, que es de algún modo la inteligencia, la inspiración, para que Dante haga ese viaje de ultratumba, ¿no? También, bueno, el dantista por excelencia de la literatura mexicana es Antonio Gómez Robledo, nacido en Guadalajara, hombre que perteneció al Colegio Nacional, a varias academias de historia, de la lengua. Fue una época embajador de México en Italia, estuvo en Roma, ahí se empapa, ¿no?, de toda la bibliografía sobre la Divina Comedia, sobre Dante, y escribe pues la obra mayor, ¿no?, para invitarnos a leer la literatura, la poesía, los ensayos, los tratados de Dante Alighieri. Un viajero de finales del siglo XIX llamó a Guadalajara la Florencia mexicana, ¿no?, encontrando rasgos en la arquitectura, en la cuestión racial, etcétera, etcétera. Entonces, si sumamos todo eso y añadimos como un plus el mural de Jacobo Gálvez, hay argumentos para un hermanamiento entre Guadalajara y Florencia, o solamente, ¿no?, declarar, ¿no?, Guadalajara ciudad dantesca. El año pasado, Dante cumplió 700 años de haber ingresado a la mortalidad, ¿no? Hubiera sido buena ocasión, pero que el libro apareciera, bueno, apareció en el 2022, pero está ahí lanzada esa invitación, si fuera el caso, ¿no?
Ahorita también que haces referencia a todo esto, yo creo que esta, no solo el teatro degollado y ahora con este descubrimiento que estás haciendo a través de tu libro de Un Relámpago Bermejo, podría interesar, por ejemplo, a los jóvenes, que inclusive hay muchas personas mayores y jóvenes que no conocen el teatro por dentro, ¿no? Entonces, esa sería también una muy bonita invitación a través de tu libro, a través de esta curiosidad que puedas lanzar a través de estas de estas letras, de este ensayo que hiciste acerca de todo este mural, pues para que la gente lo conociera, porque yo creo que el teatro pues es un emblema y se ha convertido en una de las obras más importantes del patrimonio jalisciense, que muchísimos de muchas personas inclusive no lo conocen por dentro, como te comentaba. Entonces yo creo que esto va a ser una muy buena invitación a que despierte la curiosidad para que vayan y vean el mural, porque yo me estaba leyendo que tu libro tenía una recopilación de varias fotografías y de varias cosas más que podrían resultar mucho más interesantes, ¿no?, para el lector.
Sí, ese sería un planteamiento que hemos realizado, de presentar el libro en un formato de visita guiada, organizar ciertos grupos, ¿no?, un número determinado, no sé, 30, 40 personas, y hacer el recorrido desde la fachada del teatro, ir avanzando por el lobby, hasta finalmente entrar a la herradura, ¿no?, de la sala principal del teatro, un poco como aparece, ¿no?, en la bóveda. Cuando uno entra, llega a la mitad y da vuelta y se da cuenta que, como nosotros que acabamos de ingresar al teatro, allá arriba, ¿no?, se encuentran Dante y Virgilio, que también están entrando al limbo. Dije círculo primero, y efectivamente la bóveda es un círculo. Yo no sé si Jacobo Gálvez tuvo estudios en Europa, viajó muy joven a Francia, seguramente ahí se encontró con una de las obras maestras de la pintura francesa que acababa no mucho de ser pintado, que es la barca de Dante, y viajó luego a Roma, donde también, bueno, Dante casi es eso, una divinidad, un culto, ¿no?, la figura, el legado de Dante. Y con ese bagaje, con esa experiencia, con esas lecturas, regresa el arquitecto Jacobo Gálvez, y al poco tiempo participa, ¿no?, de una convocatoria. Los tapatíos querían tener en su ciudad un teatro pues digno en cuanto a belleza, en cuanto a foro, que estuviera, ¿no?, a la altura del Teatro Nacional, que también se había levantado una década antes, ¿no?, o de los teatros que Jacobo Gálvez había visto en París, en Milán, en Venecia, en Ravenna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el entonces gobernador Santos Degollado lanza la convocatoria para que los arquitectos avecindados en Guadalajara presenten proyectos, ¿no? Parece ser que el único proyecto que se presentó, no se encuentra la documentación, a lo mejor participaron otros arquitectos que lo sabía, con trayectoria, pero quien encabeza este proyecto es Jacobo Gálvez, ¿no? Lamentablemente, al poco de iniciar la obra, tiene lugar pues uno de los episodios más devastadores, una guerra civil entre conservadores y liberales, donde Guadalajara fue escenario de batallas, ¿no? Hubo batallas que se libraron barrio a barrio, manzana a manzana, cuadra a cuadra. El centro de Guadalajara fue duramente destruido, casas saqueadas, mientras estaba levantando, ¿no?, el Teatro Degollado. Vino un pequeño respiro una vez que los liberales ganan la batalla, pero luego viene la guerra de la intervención francesa. Curiosamente, el Teatro Degollado, que inicialmente se iba a llamar Juan Ruiz de Alarcón, cambia a Teatro Degollado, llegan los imperialistas, se le quita el nombre del general liberal y se le pone de nueva cuenta Juan Ruiz de Alarcón, y se inaugura con ese nombre. El Teatro Degollado se inaugura el 13 de septiembre del año de 1866 y se trae para su inauguración pues a la diva que había sorprendido, ¿no?, entusiasmado a los espectadores de la ópera en las capitales más importantes, y viene a inaugurar el Teatro Degollado el llamado ruiseñor mexicano Ángela Peralta. Esto es en 1866. Entonces, como bien dices, Julia, es un teatro que tiene historia, que tiene anécdotas, que tiene este drama, ¿no? Una edificación construida entre artillería, entre fuego cruzado, entre sangre, fusilamientos, etcétera, etcétera, y el tesón del arquitecto para llevar a cabo su obra mayor, ¿no? El teatro se inaugura con muchas zonas inconclusas, ¿no? La fachada que vemos ahora no la tuvo hasta el año de 1890, pero todavía le faltaban muchas cosas, que una de las últimas remodelaciones que se harían en los años 60, ya del siglo pasado, le daría la fisionomía que más o menos ahora conocemos, ¿no?
Y bueno, vamos a un pequeño corte. Yo quería preguntarte algo, pero bueno, lo hacemos ahora que regresemos de este pequeño corte. Estamos en el 105.5 de FM Radio UDG en Ameca, transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. Regresamos en un momento.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con el maestro Ernesto Lumbreras, y yo quería preguntarte, ¿por qué te llamó la atención hacer este libro, precisamente inspirado en esto, en esta bóveda. Yo sé que, bueno, eres un apasionado de la Divina Comedia, me estoy dando cuenta, pero hay algo en particular, o sea, que te llamó la atención y pues, quiero hacer este libro porque quiero rescatar toda esta parte de la historia que nos estás narrando en estos momentos para rescate, para conocimiento, ¿o por qué? ¿Por qué Ernesto de Lumbreras decidió hacer este libro de Un Relámpago Verde?
Sí, tienes razón. Me interesa Dante. Estudié italiano con esa intención de intentar leerlo en su lengua original, un toscano del siglo XIV, del Trecento italiano, que por supuesto un italiano de hoy en día tiene dificultades para leerlo, para entenderlo, así como el español, el castellano del poema El mío Cid, o los poemas del arcipreste de Ita, un lector de nuestros días, pues batalla, ¿no? ¿Qué quiere decir este poema que se parece a la lengua con la que yo platico con mi familia cuando desayunamos? Entonces, bueno, mi historia con Dante, pues ya tiene algunas décadas, pero a mí me pasó lo que a mucha gente le ha pasado. Yo entré al Teatro de Goyado por primera vez, pues no sé, tendría quizás 20 años. Lo cuento, hay una zona del libro que es de algún modo una especie de autobiografía, ¿no? Testimonios de mi visita primera al Teatro de Goyado. Bailaba la bailadora flamenca Pilar Rioja, y cuando terminó su presentación, pues también se prenden las luces, levanto la vista y me tomo, me asombro, ¿no? ¿Qué es eso que está allá arriba, ¿no? Esas nubes doradas por un sol del atardecer o del amanecer, y infinidad de personajes con vestimentas de otras épocas, ¿no? Me voy con esa duda. No sé en qué momento alguien me despejó incógnita o leí la referencia en algún libro. Se trataba del Limbo de Dante. Y después de esa primera visita, bueno, volví a visitar el Teatro de Goyado y con elementos, con lectura, posiblemente con mis primeros acercamientos a la Divina Comedia, hice sin saberlo una cita más atenta, más demorada, que fue este libro, ¿no? Y con el pretexto del 2021, que como te decía Julia, se conmemoró los 700 años de la muerte de Dante, me atreví a traducir justamente el canto cuarto, ¿no? Son 152 versos. Respeté la métrica, los versos en decasílabos, no así la rima, pero pues eso, leer el poema desde la traducción me ayudó para entender de algún modo el mecanismo, la traslación de la palabra a la imagen, ¿no? De qué manera Jacobo Gálvez y también los otros pintores seguramente participaron en el planteamiento de la composición, porque no hay ningún estudio preparatorio, posiblemente se perdieron, ¿no? El plan de composición que se trazó. No creo que hayan pintado así de buenas a primeras, ¿no? Hicieron un plan, ¿no? Estudios, esbozos preparatorios. Y justamente en el canto anterior viene lo del Relámpago Bermejo. El poema de Dante tiene una muy especial atención en el suspenso. Cuando termina un canto, siempre Dante, como esas historias de las mil y una noches, nos deja a los lectores, ¿no?, intrigados. Sabe manejar el time, ¿no?, de lo que termina y de lo que vendrá. Y el canto anterior, el canto tercero, que está dedicado a aquellos personajes pusilánimes que en vida nunca tomaron partido, que fueron tibios, que nadaron, para decirlo con una frase muy mexicana, de a muertito. Dante los ubica en un vestíbulo, ¿no? No se merecen ni siquiera el infierno. Dante pasa por ahí y ve los castigos, porque lo están castigando físicamente, a diferencia de los habitantes del limbo, que no sufren ningún castigo corporal, ¿no? Hay una tormenta al final, ¿no? Y como la luz viaja más rápido que el sonido, estalla un relámpago, ¿no? Un relámpago bermejo, dice Dante, un lampi vermiglio, dice Dante, ¿no? Termina el tercer canto, Dante desmayado por la impresión. Y cuando empezamos el canto cuarto, que viene después de la luz, el trueno. Dante es despertado por el trueno del relámpago bermejo y empezamos el canto cuarto de limbo, ¿no? Dice Dante, como quien despierta, ¿no? Apremiado por un trueno y se encuentra, pues, eso, en el lugar que desconoce. Su compañero, su guía, su padre, su tutor, Virgilio, que es habitante del limbo, Virgilio vive, está en este momento en el limbo, ¿no? Le dice, yo vivo aquí, conozco este lugar, ¿no? Esta es mi morada por la eternidad. Y se encaminan, ¿no? En ese lugar extraño, porque es un lugar donde hay pasto, ¿no? Donde corre un riachuelo, donde no hay sufrimiento. Solamente lo que pasa ahí es un eterno suspirar, un suspirar sin esperanza, dice el poema de Dante. Por supuesto, es una licencia de Dante, aprovechándose de la teología, que unos teólogos hablaban de limbo como un espacio donde los niños, ¿no?, que no tuvieron la gracia, la fortuna de ser bautizados, están ahí junto con los sabios, los hombres honorables, anteriores a la llegada de Cristo, que no conocieron la luz de la cristiandad, se encuentran ahí. Pero eso ya es un añadido de Dante, ¿no?
Sí, ese no sabemos si realmente sucede así, ¿verdad? Como tú lo acabas de comentar, uh-huh. Ese ya es un añadido. Y también otra de las cosas que te quería preguntar, ¿el libro incluye imágenes acerca de todo estos relatos que nos estás haciendo, o solamente es la narración?
Tiene un dossier que se tomó expresamente, fotografías a color, algunas reproducciones de los personajes de ahí, ¿no? La misma fachada del Teatro Degollado, es una arquitectura neoclásica, que en un primer momento el frontón de la fachada fue un trabajo que hizo Roberto Montenegro con mosaicos italianos, que también representaban Apolo y las musas. Eso se hizo en el periodo de Agustín Yáñez, cuando era gobernador, pero al arquitecto Díaz Morales le pareció que aquello no iba, ¿no?, con la armonía neoclásica, la cantera, etcétera, y los quitaron y pusieron estos altorrelieves de Benito Castaneda, me parece, es un nombre, que también representan, ¿no?, Apolo Musageta, Apolo y las nueve musas. Entonces, es una edición iconográfica que en los costados el libro reproduce, pues, portadas de libros, fotografías de personajes, la iconografía, la vasta iconografía. La obra de Dante ha sido abordada por infinidad de escultores, pintores, desde contemporáneos de Dante, como Giotto, hasta artistas del siglo XX como Salvador Dalí, el mismo José Clemente Orozco. Por ahí me encontré una viñeta de José Clemente Orozco. La edición vasconcelista que hizo de la Divina Comedia tiene viñetas, aunque no viene el crédito, pero se adjudican a José Clemente Orozco. El poema de Dante ha sido abordado, ¿no? Desde la música, desde la ópera, desde el ballet. Entonces, las editoras, Marlene Sertuche y Lili Preciado, atendieron con muy buenos ojos mi propuesta de acompañar mi relato, mi historia, mi aproximación, mis delirios literarios, poéticos, de imágenes que me di a la tarea de reunir, de escanear, para que tuvieran un correlato visual. Mientras están leyendo mis historias, mis interpretaciones, aparece, ¿no? Imágenes, fotografías del arquitecto Jacobo Gálvez, de Gerardo Suárez, de Carlos Villaseñor, de Santos Degollado, de Beatriz Hernández, de Beatriz Portinari, la musa de Dante, fotografías del siglo XIX, del siglo XX, del Trato Degollado, de cómo también ha tenido esa modificación, pues ya más de 150 años que tiene el teatro, ¿no?
Así es, pues querido Ernesto, nos vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos para hacer esta atenta invitación a todos los radioescuchas a que acudan a la presentación del libro. Volvemos en un segundo.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos en nuestra recta final de esta entrevista maravillosa con el poeta, ensayista, crítico, editor Ernesto Lumbreras, originario de Agualulco de Mercado, un lugar muy cerquita de aquí, del Centro Universitario de los Valles, y que también tiene su historia y tiene su encanto. Me gustó muchísimo esto que me contabas acerca de uno de tus libros que son como parte de relatos de Agualulco de Mercado. Espero tenerlo pronto en mis manos porque me interesa mucho. Yo conozco Agualulco y siempre me ha parecido un lugar pues maravilloso. Entonces espero tener pronto en mis manos para hacer esas lecturas de esas anécdotas y de todo esto que mencionas de Agualulco. Y pues bueno, pues queremos hacerles ahora sí que una atenta invitación. Va a ser la presentación del libro la próxima semana, ¿verdad? Es el miércoles 22 de febrero. El miércoles 22 de febrero va a ser la presentación del libro Un relámpago Bermejo, el libro de Dante en el Teatro Degollado de Ernesto Lumbreras, y van a comentarlo Arturo Camacho y, como tú ya lo comentabas, también a Tomás de Izar y obviamente tú, ¿verdad?
Sí. Sí, pues dos presentadores de lujo, muy, muy contento y muy agradecido de que el doctor Arturo Camacho, el investigador más acucioso, más enterado sobre el arte en particular del siglo XIX aquí en Jalisco, él ha hecho estudios, ¿no?, sobre la pintura del siglo XIX, sobre la catedral, tiene una monografía muy bien documentada, conoce muy bien también la historia del Trato Degollado. En alguna edición, la última remodelación que se hizo del Trato Degollado en 2005, se hizo una bella edición, y Arturo escribe un texto, pues eso, muy, muy brillante, como todo lo que él realiza. Entonces, bueno, quería tener el comentario, la participación de Arturo y el padre Tomás de Híjar, pues es un enamorado, un estudioso del el patrimonio sacro, pero también arquitectónico, civil de la Ciudad de México, un amante, un muy activo participante, ¿no?, de las mejoras que se puedan hacer en el centro de la Ciudad de México. Él es párroco de la iglesia del Templo de Santa Teresa. Entonces, bueno, tendré a estos colegas acompañándome en la presentación de este libro, en un edificio que también tiene su historia, ¿no? El ex templo de San Agustín, un espacio creado por los jesuitas, que luego, bueno, fueron expulsados de México a finales del siglo XVIII, y que desde hace, ¿qué serán?, 20 algo de años, es una de las bibliotecas pues más bellas, más visitadas, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, dirigida por la poeta Carmen Villoro. Y la cita es, como bien dices, Julia, el próximo miércoles 22 a las 6 de la tarde. El libro estará a la venta, seguramente tendrá un precio especial. Es una edición muy hermosa, muy bien cuidada, pues un muy buen regalo, ¿no?, para estos días que se hacen regalos, pero para cualquier otro momento, ¿no? Entonces, ojalá que los paisanos de Agualulco, de Ameca, de Uchitlán, San Marcos, Ixatlán, San Miguel Hidalgo, Popula, toda esta región que tiene historia, que tiene prosapia, pues eso, se den una vueltita, o los que viven aquí en Guadalajara, nos acompañen ese miércoles 22.
Sí, porque fíjate, Ernesto, esto es una doble invitación, ¿no? O sea, la invitación va a ser para conocer tu libro, para conocer esta maravillosa edición que me estás presentando y que de verdad es un gozo para la vista, y el que también nos incentives a conocer el Teatro de Degollado. O sea, esto es una manera muy interesante, porque de esa forma estás llevando a la gente de la mano a través de tu libro, y pues bueno, a lo mejor de ahí va a nacer la curiosidad por conocerlo, y por ver esta bóveda, por ver este maravilloso recinto de o sea, ahora sí, que en la propia experiencia de estar en persona, ¿no? Entonces eso creo que es un doble mérito lo que estás haciendo, porque estás haciendo que la gente se interese por uno de los monumentos históricos más representativos de la ciudad de Guadalajara. Y pues sí, tú precisamente lo comentabas hace un momento, este libro lo edita Tipo Taller, ¿verdad?, dirigido uh-huh. por Lili Preciado, sí. Y Marlene Stuche. Marlene también una extraordinaria amiga poeta, y yo creo que con ese cuidado de estas dos chicas, pues no, y con todo tu mano ahí, pues yo creo que eso es un agasajo de lectura y de libro, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos queda más que, pues ahora sí que, como dijo Ernesto, toda esta región de los valles que realmente tiene mucha historia, que realmente tiene mucho que aprender y conocer, y sobre todo que transmitir, este es un buen momento para que puedan acompañar a Ernesto este miércoles 22 de febrero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Es en Colón y Pedro Moreno, es en la zona centro, es una zona peatonal, y pues va a estar la presentación del libro Un Relámpago Bermejo, con estas dos personalidades que conozco su trayectoria, y la verdad es que sí es un agasajo que los tengas tú como tus presentadores, que es el doctor Arturo Camacho y Tomás de Inca. Y pues algo más con lo que quisiera cerrar, Ernesto.
No, pues ha sido muy grato platicar contigo, Julia. La conversación se extenderá para el día de la presentación. Entonces, sí. Está en puerta lo que platicamos al principio, la invitación para que las autoridades que tienen la administración del Teatro Degollado, pues nos permitan, hagamos sinergia y en el futuro inmediato programemos, organicemos pues algunas visitas guiadas, ¿no?, con los protocolos, con los horarios, porque finalmente es la sede de la Filarmónica, que les convengan a las actividades que se realizan ahí, hacer, ¿no?, un ciclo, ¿no?, de visitas guiadas con muy buena difusión para que se inscriban y hagamos este recorrido, ¿no?, que pues a mí me emociona, como seguramente te diste cuenta, realizar, ¿no?, en plan de presentación, visita guiada, ¿no?, o si de pronto hacemos algo ahí con la música, porque también te lo decía, los músicos han llevado a la partitura partitura varios momentos del poema de Dante.
Sí, eso sería fabuloso. Ojalá que se encuentre un eco en esta invitación y en esta manera para poder, como te decía hace un momento, ahora sí que hacer que haya curiosidad y haya expectación por conocer el Teatro Degollado y sobre todo el interior del Teatro Degollado, porque de verdad, así como tú lo comentaste, es una maravilla sentarte y voltear y ver obviamente en la bóveda, pero todo su interior es sumamente maravilloso y mágico. Entonces, yo espero que realmente haya eco, que podamos un día ya decir, me digas, ya vamos a tener visitas guiadas, y te puedo asegurar que yo haré lo posible para que los chicos de Cuballes también asistan a esas visitas guiadas, porque sería fabuloso integrarlos como para que también conozcan parte de este patrimonio arquitectónico.
Pues sí, ojalá que pronto tengamos ya noticias sobre este proyecto, que suena muy 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 atractivo, y por tu vía haremos saber esa convocatoria, Julia. Pues muchísimas gracias, saludos, gracias. Y nos vemos pronto, nos oímos pronto.
Está muy bien, muchísimas gracias, Ernesto, y pues les recuerdo nuevamente una invitación abierta para esa presentación del libro de Un Relámpago Bermejo, del escritor Ernesto Lumbreras, que será el miércoles 22 de febrero a las 6 de la tarde en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Por favor, acompáñenos. Muchísimas gracias, Ernesto, que estés muy bien.
Hasta pronto.
Esto fue una edición más de Cultura para Llevar, programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.